If people are dieting now more than ever before, then why are nearly 1 in 3 American adults overweight? Dr. Gundry, who's helped thousands lose weight and feel younger and healthier than ever, says most people are not getting enough fat-burning MCTs from their food. MCTs are a special kind of compound that, instead of turning into fat when you consume it, turns into ketones, which is a chemical that breaks down the excess fat in your body. So, by getting more MCTs in your diet, you essentially flip a switch that puts your body in caloric bypass mode, which can flush out excess fat and calories. And he's created an easy way for you to activate caloric bypass right at home. It's called MCT Wellness. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. I love how incredible it tastes. All you do is add a scoop to water, enjoy, and watch as you start feeling slimmer and more energized. So, if you want to experience a quick, easy, and effective way to melt pounds fast, go to GundryMD.com/energy and order right now to get up to 53% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's GundryMD.com/energy. Why are so many dogs suffering from health issues? Actress Katherine Heigl, who's helped save over 16,000 dogs through her foundation, says she's seeing more issues with dogs' joints, odors, and health than ever before. And after doing a ton of research, she feels there's one place we can look to support any dog's health: their food. So she decided to create something she could actually feel good about feeding her dogs. It's called Superfood Complete. Superfood Complete is made with over 30 of the healthiest ingredients on the planet, including several superfoods vital to your dog's health. Badlands Ranch also sponsors the Jason Debus Heigl Foundation, which has helped rescue thousands of dogs and place them in loving homes. Dogs across America are trying this food and experiencing amazing health benefits. Go to BadlandsRanch.com/save50 and order right now to get up to 50% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. If you want your dog to experience all these incredible things, go to BadlandsRanch.com/save50 today.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify Magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
La historia del sacerdote John Faith es la historia de los abusos sexuales y otros delitos cometidos durante años por miembros de la Iglesia Católica. Pero la historia del sacerdote John Faith es también la historia de los intentos exitosos y fallidos de las máximas autoridades eclesiásticas por ocultar a los criminales que se esconden debajo de las sotanas y los alzacuellos. En el año 1960, Faith trabajaba temporalmente en la Iglesia Católica del Sagrado Corazón, ubicada en la ciudad de McAllen, en el estado de Texas, de Estados Unidos, al mismo tiempo que la joven Irene Garza, de 25 años de edad. Mostraba una gran devoción religiosa y se desempeñaba como maestra de escuela de segundo grado. Su creencia en la fe cristiana la llevó a asistir a misa prácticamente todos los días y a confesarse con bastante regularidad. Su última confesión la escuchó el padre Faith, de 27 años de edad, el sábado 16 de abril de 1960. Fue la última vez que la vieron con vida. Con un nuevo siglo de por medio y 57 años más tarde, Faith sería condenado por el asesinato de Irene. Una cadena perpetua que no llegaría a cumplir a cabalidad. Protegido por la Iglesia Católica, el sacerdote John Faith ocultó un asesinato por 57 años. Hola a todos, mi nombre es Andreína y tres veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Irene Garza había nacido el 15 de noviembre de 1934 en la ciudad de McAllen, situada en el condado de Hidalgo del estado de Texas de Estados Unidos. McAllen se encuentra en la región fronteriza del sur de Texas, conocida como el Valle del Río Grande, que se extiende a lo largo de la orilla norte del Río Bravo, que separa a México de Estados Unidos. Su madre, Josefina Cisneros Garza, era tejana de nacimiento, mientras que su padre, Nicolás Garza, había nacido en el estado mexicano de Nuevo León. Irene tenía una hermana, llamada Josefina como su mamá, apenas un año mayor que ella. Josefina y Nicolás eran propietarios de un exitoso negocio de tintorería en McAllen. Irene se había graduado de la escuela secundaria de McAllen, donde los estudiantes blancos constituían la mayoría del alumnado. De hecho, Irene fue la primera latina en convertirse en twirling majorette o bailarina de bastón metálico, conocida también como bastonera, muy común en las bandas de música durante los desfiles donde predomina la danza, el movimiento o la gimnasia. En 1958, Irene fue coronada como Miss All South Texas Sweetheart, luego de haberse presentado en numerosos concursos de belleza en ocasiones anteriores. El diario New York Times llegó a describirla como una encantadora combinación de belleza e inteligencia que había reunido una colección de logros y primicias a tan corta edad. Además de haber sido la primera bastonera de origen hispano en una escuela secundaria mayoritariamente anglosajona, Irene había sido la primera de su familia en haber ingresado a la universidad. En la Universidad Panamericana de Texas, hoy fusionada en la Universidad de Texas Valle del Río Grande, Irene también se coronó como reina del baile de graduación y reina del baile de bienvenida. Después de estudiar en la universidad, Irene estaba trabajando como maestra de segundo grado en una escuela primaria ubicada en el lado sur de McAllen, donde había empezado a desempeñarse como secretaria de la Asociación de Padres y Maestros. Aunque se definía como tímida, Irene se sentía a gusto y satisfecha con su trabajo, el cual le había permitido ganar confianza en sí misma. Adicional a su fervor laboral y académico, Irene también estaba mostrando una gran devoción religiosa, convirtiéndose incluso en miembro de la Asociación Católica de Fieles de la Legión de María. Irene llegó a afirmar que estaba encontrando consuelo al asistir a misa y comunión todos los días. Su iglesia favorita era la del Sagrado Corazón en McAllen. Tan solo 2 años mayor que Irene, John Bernard Faith había nacido en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois, de Estados Unidos, el 24 de noviembre de 1932. Faith era el menor de 3 hermanos, Matías, sacerdote igual que él, y Mary Ann, que en su juventud se había hecho miembro de la Casa de la Amistad Young Catholic Workers. Faith se había criado en un hogar católico alemán tradicional de clase media, al punto de que, en 1946, cuando tenía 13 años de edad, sus padres lo enviaron a una escuela para varones en San Antonio, en el estado de Texas. Posteriormente, asistió a una universidad para hombres y estudió en el Oblato de María Inmaculada, antes de ser ordenado sacerdote católico el 8 de septiembre de 1958. Casualmente, el mismo año en el que Irene fue coronada como Miss All South Texas Sweetheart. Debido a la escasez de sacerdotes que estaba afectando en aquel entonces al Valle del Río Grande de Texas, Fite fue transferido desde San Antonio para iniciar un año de capacitación pastoral en la ciudad de McAllen, en el condado de Hidalgo, donde vivía Irene. Para el año 1960, Fite estaba viviendo en la casa pastoral en las cercanías de la ciudad de San Juan, igualmente perteneciente al condado tejano de Hidalgo. Era considerado un sacerdote suplente, por lo que no estaba asignado a una iglesia específica, sino que era convocado cuando se le necesitaba. Sin embargo, Fite acostumbraba a ser el sacerdote de la Iglesia del Sagrado Corazón en McAllen, a la que siempre iba Irene. Antes de que la tragedia del sábado 16 de abril de 1960 se hiciera realidad en la familia de los Garza, una joven estudiante universitaria de 20 años de edad, identificada como María América Guerra, había sido agredida sexualmente cuando se encontraba arrodillada en la barandilla de comunión de otra iglesia católica cercana a la del Sagrado Corazón en McAllen. El hecho se había producido 3 semanas antes de la desaparición de Irene. Según informó The Times News, el ataque en contra de Guerra había ocurrido en Edinburgh, una localidad situada a 16 kilómetros de la ciudad de McAllen. Este incidente no se conoció sino después del asesinato de Irene, cuando la estudiante universitaria contactó a la policía para denunciar que el sacerdote Fite había sido el hombre que la había acosado por la espalda y le había colocado un pañuelo en la boca, pero que había logrado huir de la escena después de morderle un dedo. Aunque Fite admitió haber visitado a un sacerdote en esa iglesia el día del ataque contra Guerra, negó ser el atacante. Sin embargo, fue arrestado en el mes de agosto de 1960 y acusado de asalto con intención de cometer violación. En 1962, 2 años después de la muerte de Irene y del intento de violación de Guerra, en lugar de enfrentarse a un segundo juicio, Fite presentó una declaración de no oposición o no impugnación a un cargo de delito menor de agresión agravada. El caso se cerró con el pago de una multa de $500. Es decir, jamás fue arrestado. Años más tarde, Fite reconocería que él no sabía que una declaración de no oposición o no impugnación, como la que él aceptó, era considerada una condena. Posteriormente a la agresión sufrida por Guerra, Cleotilde T.G. Sánchez, quien había sido cocinera en la rectoría de la Iglesia del Sagrado Corazón al momento del asesinato de Irene, afirmó que el padre Fite la había llamado por teléfono para decirle que ella iba a ser la siguiente. La información trascendió en 2017 en el juicio iniciado en el año 2016 en contra del clérigo. Aunque Sánchez le informó a la policía de McAllen de esa amenaza que había recibido de parte de Fite en ese entonces, los funcionarios de la iglesia le aseguraron que ella estaba equivocada. Sánchez igualmente denunció que escuchó al padre preguntarse por qué no cerraban la puerta y hacían desaparecer a Tigi. Otra mujer, de nombre Beatriz García, también aseguró décadas después del crimen de Irene durante el juicio del año 2017 que Fite la había abordado en el año 1960 cuando pasaba por la iglesia del Sagrado Corazón en McAllen y él se había detenido junto a ella en su automóvil. Según García, el sacerdote le había dicho que le hubiese encantado sacarle una fotografía vestida de negro junto al cementerio. La mujer pensó que el padre estaba tratando de asustarla. Una amiga de Irene, llamada Anna Marie Hollingsworth, igualmente testificó décadas después que el padre Fite había sacado a Irene de un confesionario al menos una vez para escuchar su confesión cara a cara en la rectoría de la iglesia, una práctica bastante inusual en esa época. Hollingsworth dijo que Irene había quedado perturbada por el comportamiento de Fite y que le daba la impresión de que el padre creía que él era guapo. El sacerdote le había dicho a otra persona que el confesionario no era lo suficientemente bueno para Irene, según reconoció la amiga de Irene. El sábado 16 de abril de 1960, Irene Garza fue a confesarse a la iglesia Sagrado Corazón en McAllen. El sacerdote que estaba en el confesionario para escuchar a la ex reina de belleza era John Fite. Sería la última vez que Irene sería vista con vida. Su cuerpo apareció el 21 de abril de 1960, 5 días después de su desaparición. Según la autopsia, había sido violada mientras estaba inconsciente, golpeada, asfixiada y arrojada a un canal de irrigación. Su cuerpo presentaba moretones en ambos ojos y en el lado derecho de la cara. Décadas después del crimen, Dale Tacheny, quien se desempeñaba como monje trapense en la Abadía de Asunción, también conocida como la Abadía de Nuestra Señora de la Asunción, un monasterio en Eva, en el estado de Missouri, donde Fite estuvo internado, confesó que Fite había atacado a Irene en la rectoría de la iglesia en San Juan y luego la había dejado encerrada en el sótano mientras se desplazaba hacia el confesionario de la iglesia del Sagrado Corazón en McAllen. Presuntamente la había metido en una bañera y cuando se iba, Irene le dijo a Fite que no podía respirar, pero el padre no le hizo caso y se marchó. Al día siguiente, el domingo 17 de abril, Irene ya estaba muerta. Durante ese fin de semana, Fite habría hecho 6 viajes entre la iglesia de McAllen y la casa pastoral en San Juan. El lunes 18 de abril de 1960, los transeúntes encontraron el bolso de Irene, así como su zapato izquierdo y su velo de encaje. El rastro de evidencia se extendía varios cientos de metros por una carretera de McAllen. La búsqueda de Irene fue la más grande en la historia del Valle del Río Grande en ese momento. Las autoridades interrogaron a unas 500 personas en varias ciudades de Texas, incluyendo delincuentes sexuales conocidos, familiares, compañeros de trabajo y exnovios de Irene. Además, realizaron 50 exámenes de polígrafo y ofrecieron una recompensa de $2,500 por información relacionada con su muerte, que para ese entonces era la mayor suma de dinero que habían ofrecido anteriormente en un caso de asesinato en el Valle del Río.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify Magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/redcircle.
Save big money on your next project now at Menards. Brighten up your garage or workspaces with LED utility and panel light bulbs from GT Light. GT Light light bulbs are energy efficient, and with their easy adjustable light panels, you can direct light where you need it most. Save big on all GT industrial utility and panel light bulbs. And don't forget to check out our weekly flyer for more hot deals happening now.
Río Grande. Finalmente, el jueves 21 de abril de 1960, un hombre descubrió el cuerpo sin vida de Irene. En principio, dijo que había pensado que se trataba de un saco flotando, pero luego se dio cuenta de que era el cadáver de la joven desaparecida. Entre el asesinato de Irene y el arresto de Fite transcurrieron 57 años. Aunque siempre fue sospechoso del crimen, el sacerdote jamás fue culpado de ningún cargo. Fite declaró que nunca antes había conocido a esa persona, refiriéndose a Irene, y que hasta donde él sabía, nunca la había visto. Por eso, negó en un principio que hubiese confesado a Irene el día que desapareció. Luego admitió que sí lo había hecho, pero no en el confesionario de la iglesia, sino en la rectoría, la casa pastoral donde él vivía. En el canal ya tragado donde hallaron el cadáver, apareció el visor de diapositivas de fotos que pertenecía al sacerdote. El clérigo mostraba marcas de arañazos en sus manos después de la misa de medianoche de ese sábado 16 de abril. La policía de McAllen inicialmente dijo que Fight había pasado las pruebas de polígrafo, pero después afirmó que los resultados no habían sido concluyentes. Sin embargo, todas esas pruebas no fueron lo suficientemente sólidas para las autoridades policiales. Además, el padre siempre negó que le hubiese hecho daño a Irene. Durante la investigación tampoco se encontraron testigos. Simplemente no tenían una pista convincente, afirmó Clint Musi, jefe de la policía de McAllen, el 22 de abril de 1960. En 1962, Fight aceptó un trato declarándose «no lo contenderé», «no oposición o no impugnación» para el cargo reducido de agresión agravada por el caso de guerra, que le acarreó una multa de $500. Si bien el equipo de defensa de Fight hizo hincapié en que el acuerdo no era una admisión de culpabilidad, la declaración de no impugnación sí se consideraba una condena. El asistente del fiscal de distrito, Mike Garza, dijo que se había llegado a ese acuerdo entre la policía local y los funcionarios de la Iglesia Católica para proteger a Fight del enjuiciamiento y permitir que la jerarquía de la Iglesia disciplinara al sacerdote en sus propios términos. Según el fiscal Garza, la institución que estaba en el negocio de buscar la salvación para otros había sido cómplice de encubrir ese asesinato. El reportero Darrell Davis, quien trabajaba en televisión en 1960, afirmó que el fiscal de distrito del condado de Hidalgo en ese momento le había dicho extraoficialmente que la declaración de culpabilidad en el caso de guerra había sido parte de un acuerdo alcanzado con la Iglesia Católica. Es decir, Fight se declararía sin oposición y sería enviado a un monasterio, mientras el fiscal de distrito, Robert Latimore, detendría la investigación sobre Fight en el caso del asesinato de Irene. De acuerdo con el periodista Davis, los fiscales y los funcionarios de la iglesia sabían que el padre Fight había matado a Irene, pero a cambio de una declaración en el caso de guerra, no sería procesado por el asesinato de Irene. En el archivo de la antigua orden religiosa de Fight, llamada Los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, se encontró una carta mecanografiada enviada por el padre J.F. Paulicchi al jefe de la región sur de la orden religiosa, el padre Lawrence J. Seidel, fechada el 1 de agosto de 1960, unos 3 meses después de que se encontrara el cuerpo de Irene. En la carta, donde no se menciona el nombre del padre Fight, Paulicchi escribió sobre los consejos que recibió del alguacil para, básicamente, encubrir el asesinato de Irene. Parte del contenido de la misiva del padre Paulicchi dice que la acusación debía hacerse para ver cuán débil era el caso, para que no se descarrilaran y pusieran en movimiento las ruedas que sacarían a la luz pública el hecho y darían a los oponentes de la iglesia un día de campo. También dice que después de 3 o 4 meses, o menos si era posible, el joven debía ser trasladado a otra parte del país como una obediencia normal. Que después de algún tiempo en su nuevo lugar, 1 o 2 años, debían enviarlo a una misión extranjera. Que la razón del primer movimiento es sacarlo del área de sospecha porque, si pasaba algo, los agentes de la zona siempre sospecharán de él. Fue entonces cuando el 6 de agosto de 1960, menos de una semana después de que se escribiera la carta del padre Paulicchi, la policía de Texas emitió una orden de arresto contra Fight en relación con el ataque de guerra que culminaría con la declaración de no impugnación, quedando en el olvido el asesinato de Irene. De este modo, y al parecer siguiendo los consejos policiales, Fight fue trasladado en múltiples ocasiones por todo el país, protegido de la justicia y permitiéndole ascender a una posición de autoridad, supervisando a los sacerdotes con problemas sexuales. Esto lo haría a fines de 1964 en Gemes Springs, Nuevo México, en el monasterio de Via Coeli, una instalación dirigida por una orden religiosa católica llamada Los Siervos del Paráclito. A finales de 1968, Fight había ascendido a un puesto de superior, supervisando a más de 80 sacerdotes, siendo uno de ellos el sacerdote de Massachusetts, James Porter. Porter fue uno de los sacerdotes más peligrosos y depravados sexuales de la historia de la Iglesia Católica, según Mike Reck, abogado que representa a más de una docena de las víctimas de Porter. El padre Porter se declararía culpable de abusar sexualmente de 28 niños, aunque le dijo a un periodista que había abusado de más de 100 menores de edad. Fite también fue ingresado a un campus universitario. Se inscribió como estudiante de posgrado en filosofía en Loyola College, una escuela jesuita en su ciudad natal de Chicago, donde solo cursó un semestre, desde septiembre de 1963 hasta enero de 1964. Nunca terminó su carrera. Otro de esos traslados lo condujo hasta la Abadía de Asunción en Missouri. Según Tacheny, el monje que trabajaba allí, Fite le habría confesado tanto el asesinato de Irene como la agresión en contra de Guerra. Tacheny le preguntó si sentía remordimientos por lo que había hecho, a lo que supuestamente el padre le respondió que no, que solo se ponía ansioso cuando escuchaba tacones en un piso de concreto porque le recordaban a Irene. Cuando un sacerdote le pidió que escribiera un libro, Tacheny comenzó a analizar y pensar en ese episodio de su vida y decidió ponerse en contacto con la policía de San Antonio. El detective George Seidler atendió la llamada y escuchó la narración de Tacheny, que desconocía el nombre de la presunta víctima de Fite y el lugar del crimen. Aunque el detective no consiguió ningún asesinato sin resolver en San Antonio por esos años, se encontró, casualmente, con un ranger de Texas que lo llevó al caso sin resolver de Irene. En el año 2002, los rangers de Texas, contando con el testimonio de dos ex-sacerdotes, incluido el de Tacheny, iniciaron los trámites para reabrir el caso de la muerte de Irene Garza, cosa que se logró formalmente en el año 2004. A pesar de ello, Fite no fue procesado sino 12 años después, cuando el nuevo fiscal de distrito de Hidalgo, Ricardo Rodríguez, presentó nuevas pruebas a un gran jurado tras haber ganado el cargo en 2014. Fite había solicitado la laicización y dispensa de sus obligaciones como sacerdote y miembro de los Siervos del Paráclito en el año 1971, petición que le fue aprobada en 1972. Su nueva vida incluía una esposa, con quien formó familia, así como múltiples trabajos, incluyendo el de vendedor de seguros. Se estableció en Phoenix en 1979, donde vivía su hermano mayor, Matías, quien trabajaba como sacerdote. Durante dos décadas, Fite vivió en el estado de Arizona, tuvo hijos y nietos. También encontró trabajo en el Banco de Alimentos Católico St. Vincent de Paul. El 9 de febrero de 2016, el ex sacerdote católico de 83 años de edad estaba siendo escoltado a una sala de espera en la oficina del sheriff del condado de Maricopa, en Phoenix, donde sería detenido. Después fue extraditado a Texas para ser juzgado y condenado por asesinato en primer grado. El 8 de diciembre de 2017, Fite fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Irene, convirtiéndose en un recluso más de la prisión para hombres del Departamento de Justicia Criminal de Texas en Huntsville. 57 años más tarde, la justicia había llegado para Irene Garza. Fite era elegible para libertad condicional en el año 2028, cuando tuviera 95 años de edad, pero la vida le tenía preparado otro plan. El 11 de febrero de 2020, Fite, ya con 86 años, falleció de un paro cardíaco en el hospital de Huntsville, según un comunicado del Departamento de Justicia Criminal de Texas. El fiscal Garza llegó a decir que era posible que algunas personas no entendieran por qué se procesaba a un anciano, pero alertó a la gente a que no se equivocaran con él. Dijo que Fite era un hombre malvado, un depredador, un lobo con ropa de sacerdote que solo buscaba atacar. Para el monje y autor del libro sobre el catolicismo, Aquino Walter Richard Seib, la estructura de la Iglesia Católica debe cambiar para evitar que historias tan aberrantes como las de John Fite se repitan. Según Seib, la hipocresía es el mayor pecado religioso, ya que puede encubrir todo tipo de cosas. Por eso, el monje dice que ser religioso es también ser veraz y que cualquier iglesia que no pueda ser sincera sobre sí misma no tiene nada que decir. Un paso favorable lo dio recientemente la Santa Sede. El pasado mes de junio de 2021, el Vaticano anunció que el Papa Francisco había hecho cambios en el Código de Derecho Canónico, el marco legal para los 1.300 millones de católicos del mundo y cuya última renovación fue hace 40 años. La Constitución Apostólica es el primer texto penal católico que amplía la definición de abuso sexual, reconociendo explícitamente que los adultos, y no solo los niños, pueden ser víctimas de sacerdotes y laicos en posiciones de poder. Esta actualización entrará en vigencia en diciembre de 2021 y se produce tras numerosos escándalos financieros y de abusos sexuales que han estremecido la Santa Sede en las últimas décadas. Además de la ampliación del concepto de abuso sexual, la reforma del Código de Derecho Canónico establece que la falta de investigación y sanción de los sacerdotes infractores podría tener consecuencias. De acuerdo con el Papa Francisco, la negligencia del pastor en el empleo del sistema penal muestra que no está cumpliendo fielmente con su función. Algunos críticos consideran erróneo que la Iglesia Católica siga insistiendo en tratar de resolver sus casos de abuso y delitos financieros internamente, sin acudir ante las autoridades civiles. A pesar de ello, que el propio Vaticano esté reflexionando sobre el tema significa que también está reconociendo la fragilidad de su estructura de poder, una que años atrás era vista como infranqueable. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.
At the UPS Store, we understand the importance of a first impression. That's why we're here to help you put your best foot forward and be unstoppable with our printing services. With high-quality paper stock options, banners, business cards, venues, and more, we make sure your small business stands out and your message reaches the masses. After all, we're the one-stop print-that-pop store. Most locations are independently owned. Product, services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.
O'Reilly! You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people.
O'Reilly!